Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Amigos radioescuchas de Radio Metrópoli, es un gusto saludarles nuevamente en este programa especial. En esta ocasión, en compañía de mi compañera Julieta Bacaguirre. ¿Cómo estás, Julieta?
Muy bien, gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí y poder conocer esta historia tan particular.
Nuevas historias, así es. Nos gusta, ya sabe, caminar las colonias, visitar los barrios, conocer la historia, la cultura y tradiciones. Y hay una muy particular en el oriente de la ciudad de la que se sabe, se habla, hay documentación en libros, la historia lo tiene marcado en la memoria, diría yo, a hierro, sangre y fuego. Pero hay todavía personajes que tienen los detalles finos y puntos finos de aquellos momentos importantes. Uh-huh. Y me voy a remitir, en lo general, a la década de los 70s.
Ok.
Porque por aquellas fechas nace cerca de la zona de San Andrés, eso lo digo con la ignorancia que me amerita en el caso, la famosa Liga Comunista 23 de septiembre.
Wow.
Está vinculada también a un lugar ahí cerca de San Andrés, a un grupo de jóvenes a quienes se identificaba como los vikingos. La pregunta del millón es, Julieta, ¿qué fue primero? ¿La Liga, los vikingos, San Andrés? ¿Qué hace que este movimiento social sea tan importante en el estado de Jalisco y a nivel nacional? Y para ello tenemos en esta mesa de trabajo a dos integrantes de esta liga. ¿Es correcto? Corríjame si les digo combatientes de la Liga 23 de septiembre, don Antonio Orozco y Bertalilia Campos, ¿cómo están? Bienvenidos.
Gracias, buenas tardes. Bertalilia Gutiérrez Campos, a sus órdenes. Pues creo que esa pregunta la puede contestar mejor Antonio, porque los vikingos eran fundamentalmente un grupo de varones y él perteneció a ese grupo. Entonces,
Antonio. Gracias. Gracias.
Adelante, don Antonio.
Víctor, gracias.
Julieta.
Julieta, por habernos invitado y por permitirnos estar aquí a comentar sobre aquella historia, esa historia de nuestro barrio que no es así como muy, muy común. Hay detalles ahí que generaron ese fenómeno de compromiso de jóvenes nativos de ese barrio, primero con la lucha estudiantil por espacios de participación democrática al interior de la Universidad de Guadalajara, y después y posteriormente parte de incorporados a la lucha guerrillera en la organización Liga Comunista 23 de septiembre. Esto, un poco precisando lo que decías, primero fue nuestra participación en un movimiento estudiantil, opositor a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y se conformó para ello el Frente Estudiantil Revolucionario, que aglutinó, pues, en aquel momento a diversos colectivos de escuelas y facultades de la universidad, pero también preparatorias y barrios populares.
¿Jóvenes de qué edades eran en ese momento?
Los mayores no rebasaban, los mayores tenían 23 años, pero habíamos jóvenes desde 15, 16, 17. Por eso menciono las prepas, porque había desde compañeros en la secundaria, ¿no? Secundaria, preparatoria y ya en facultades. Fue un momento en el que se generó una expectativa de posible cambio en la Universidad de Guadalajara, de rebasar un cacicazgo que mantenía la universidad ya durante décadas, encabezado por Ramírez Ladewin.
Carlos Ramírez Ladewin.
Ramírez Ladewin, y que era una estructura que mantenía un control corporativo y autoritario en la generalidad de las escuelas y facultades, a través de un de una agrupación que no era para nada estudiantil, sino era de choque y represión, como era la FEG. Nosotros, como integrantes de, como originarios del barrio de San Andrés, bueno, yo digo nosotros, aunque yo no estuve en preparatoria ni en secundaria ni en la universidad, sí, nos involucramos en el movimiento a raíz de que algunos de compañeros de ahí, nativos de originarios de San Andrés, entre ellos Arnulfo Prado Rosas, Guillermo Enrique Pérez Mora y muchos más, llegaron a las escuelas preparatorias y a las escuelas secundarias, y se encontraron con una estructura no solamente que impedía la participación en las elecciones de sociedades de alumnos de manera abierta. Tenías que incorporarte, afiliarte a la FEG, y luego la FEG te decía cómo y qué ibas a decir. Entonces, eso fue un aspecto que se rechazó, además de una serie de actividades, bueno, unas acciones denigrantes a las que eran sometidos los estudiantes de primer ingreso en las preparatorias, que les llamaban las grajeadas.
Uh-huh. ¿O como novatada?
Novatadas, okay. Pero en este caso le decían las grajeadas, y era de rapar a los de primer ingreso y ponerles algo de chapopote y plumas.
O sea, era una humillación literal.
Era una acción absolutamente denigrante.
¿Con qué objeto?
Y que decían ellos que era como que la bienvenida al primer año a los de primer año. Entonces, cuando llegaron compañeros nuestros a estas escuelas, pues se opusieron. Dijo, ¿cómo que me vas a rapar? Claro. ¿Cómo que me vas a poner Y como eran jovencitos forjados en un barrio bravo, acostumbrados
a defenderse,
dijeron, no, pues a ver quién rapa a quién. Entonces pues se generó un choque ahí que inmediatamente
molestó a la cúpula de la UDG,
y además demostró que los jóvenes que venían de los vikingos eran de tener cuidado. Pero eso fue el primero.
Okay.
De todos modos se estableció ya por como regla de que no se iba a permitir, mientras estuvieran ahí nuestros compañeros, no se iban a permitir jamás una grajeada más. Wow. Y quien lo intentara iba a enfrentar las consecuencias.
¿Cuál era el contexto social en ese momento? Es decir, San Andrés, ¿cómo estaba conformado? ¿Quiénes vivían ahí? ¿Por qué tienen ese sentimiento de como una especie de autodefensa entre ustedes?
San Andrés era la orilla de Guadalajara. Uh-huh. Y el barrio era el típico barrio popular, integrado por familias originarias del campo, por hijos de obreros, de comerciantes. O sea, era un ambiente de gente, de población de escasos recursos, que trabajaba y se sostenía. Pero además que en este sentido de comunidad, de pertenencia, de conocerse, todas nuestras familias se conocían, nos conocíamos nosotros, porque pues era un pueblito.
¿No? Claro, sí.
Entonces, cuando inicio de los finales de los 60s y inicios de los 70s, ya se habían conocido acontecimientos que nos sacudieron, como fue el 2 de octubre del 68. Ajá. Y luego, obviamente, pues ahí quienes nos explicaron qué es lo que había pasado, pues fue Arnulfo Prado Rosas, el compa, y Enrique, que eran jóvenes muy muy, muy inquietos, pero además muy enterados. Arnulfo era cercano a las juventudes del Partido Comunista. Entonces tenía ya una idea, pues, de izquierda y...
Ya tenía otro pensamiento,
ya,
¿no?
Tenía
fuera del cajón.
Más, más claro. Y fue el que nos dijo, pues, lo que había pasado y por qué había pasado.
Claro. Claro.
Entonces, eso generó en torno a él un... que nos aglutináramos en torno a ellos, porque eran varios liderazgos que nos aglutináramos en una perspectiva diferente, una visión diferente de rebeldía crítica, de cuestionamiento. Es un contexto histórico, no solamente en nuestro país, sino en pues varios países, incluso varias partes del planeta, de una juventud que cuestiona, que critica, que exige cambios, pero además desacuerdos con las estructuras impositivas y autoritarias. Nosotros cuestionamos desde modas, desde costumbres, tú no tienes por qué hablar porque eres un joven y no sabes, ¿no? Pues sí sé y tengo derecho.
Y estoy estudiando. Y vos se va a escuchar, pues
sí,
claro.
Claro, entonces eso en ese contexto es que nosotros nos contagiamos de ese anhelo de exigir mejores condiciones.
Claro.
De vida y de participación para la juventud.
Muy bien.
Qué interesante hasta ahorita lo que vamos escuchando, porque el contexto histórico en donde se desarrolla esto, pues de repente nos habla de un pensamiento contrario, inclusive, en donde fueron reprimidos un grupo de estudiantes de una manera terrible, y vemos que los vikingos se levantan y empiezan a inspirar a otros también a levantar la voz y a seguir con este pensamiento de izquierda. Vámonos, Víctor, a un corte comercial y regresamos. Estamos de regreso del corte comercial y enterándonos de esta gran historia de la Liga 23 de septiembre, en donde hablamos, si usted apenas está integrando, le recomiendo que escuche el bloque anterior para que se entere de cómo empieza a surgir esta idea de izquierda entre los estudiantes del barrio de San Andrés, principalmente, en donde empiezan a pasarse la voz y decir, no vamos a tolerar actos que nos humillen, que nos repriman, que nos hagan menos y nuestra voz vale, aunque seamos jóvenes. Y me llama mucho la atención, Víctor, porque esto debemos de saberlo.
Sí, y además que póngase en el contexto de aquella época, los medios de comunicación eran la radio, la televisión oficialista y el periódico. No había
nada
redes
más.
Sociales, había lo que le dicen hoy panfletos, comunicación entre ellos, el de boca en boca, alguien que podía viajar a Ciudad de México, estar en las asambleas estudiantiles, regresar y decir, contar lo que se vivió y se decía. Entonces, pues era una época difícil en donde, de hecho, no se permitía protestar.
Había,
o sea, había una
represión
a la protesta social. Pero de regreso, y antes de pasar a la plática con también Bertalilia Gutiérrez Campos, yo le preguntaba en el corte a don Antonio, ¿por qué se bautizaron como vikingos? ¿De dónde surge la idea de ponerse ese nombre que además invoca fuerza, invoca pues rebeldía y pues sí, el poder imponerse, ¿no? Cuéntenos.
Sí, bueno, es a raíz de que se estaba proyectando en los cines de Guadalajara una película denominada Vikingos, precisamente, protagonizada por Kirk Douglas. Y bueno, pues varios vinieron, yo no vine, pero varios vinieron y la vieron y les impactó ese carácter de guerreros indómitos de los vikingos. Entonces, como estaba la búsqueda de encontrar un nombre para la pandilla, era la época de las pandillas juveniles en todo el país. Y entonces, entre varios de las propuestas, la que triunfó, la que ganó mejor simpatías fue Vikingos, los vikingos.
Muy bien.
Y bueno, eso ya se se estableció así, uh-huh. pero además porque el carácter de estos jóvenes, de nosotros como jóvenes en este ambiente de Barrio Bravo, se había fortalecido como un espíritu de lucha, de guerra, de disputa primero por el territorio, por la defensa de la comunidad, por nuestras costumbres, pero también por nuestros derechos y por nuestros anhelos.
Claro.
Entonces, ese es un elemento que se combina con otros uh-huh. y que nos da identidad y sentido de pertenencia.
Claro.
La pandilla para nosotros fue un espacio no solamente de unidad, de convivencia, sino de intercambio de anhelos, de aspiraciones, de uh-huh. deseos como jóvenes, pero también de frustraciones y amarguras. Y eso fortaleció nuestra amistad de una parte de los vikingos, porque somos de una parte. La partilla era muy numerosa,
claro.
y muy heterogénea, pero estoy hablando de este núcleo de jóvenes uh-huh. que nos agrupamos en torno a Arnulfo y Enrique Pérez Mora.
Muy bien, pero tenemos una parte, me parece muy importante, de estos testimonios que quiero dirigirme a Berta Lilia directamente, porque en este momento histórico, en donde se vive represión, pero también se viven las ganas de poder ser escuchados, de estar, de demostrar que se puede y que estar en contra, el movimiento de mujeres no era tan fácil de ver. ¿Cómo Berta Lilia se involucra en un movimiento estudiantil de San Andrés?
Sí, en esa época yo siempre menciono que los vikingos eran varones.
Uh-huh.
Sin embargo, alrededor de ellos siempre hubo mujeres,
uh-huh.
las madres principalmente,
okay.
como lo mencionó Toño. Luego las hermanas, las primas, algunos ya tenían esposa, luego que ya estaban en la facultad. Y
las novias,
como yo en este caso, uh-huh. que fui novia de Arnulfo Prado Rosas.
Okay.
Y como Luz María Espinosa, que era la novia de Enrique Pérez Mora, por ejemplo. Entonces aquí yo quiero decir que pues pudimos involucrarnos en ese movimiento por lo que ellos nos comentaban.
Uh-huh.
Los vikingos tenían un proyecto político que se ignora, es más, es poco conocido. Ellos tenían una biblioteca circulante donde intercambiaban libros con uno que adquiriera cada uno, podían uh-huh. leer una docena de libros.
Claro.
Y se reunían en el Parque de San Rafael, en la Plaza de San Andrés,
uh-huh.
e intercambiaban libros. Todo eso yo lo sabía a través del compa, Arnulfo uh-huh. Prado Rosas. Entonces, cuando ellos hacían eso, elegían sus temas. Temas sociales, la Revolución Rusa, el libro La Madre, novelas rusas, eso era muy, muy buscado entre ellos.
Wow.
Y con un libro que hayan adquirido en la librería o como hayan podido,
sí, claro.
ellos tenían derecho a intercambiar una docena
uh-huh.
y de tener 12 lecturas.
Y documentarse,
¿no?
claro.
Uh-huh. Uh-huh. Y eran sus temas de conversación.
Muy bien.
Entonces a mí me gustaba también hablar de eso con él.
Claro.
Y alguna vez le pedí un libro prestado de esa biblioteca y lo tenía que leer rápido porque él ya tenía una lista de espera para uh-huh. ese libro, ¿no? Entonces yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que había un proyecto político entre ellos. Era conocer la realidad nacional
wow.
e internacional, porque ellos sabían que ya había triunfado la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, y había mucha simpatía, sobre todo hacia la Revolución Cubana.
Bien.
Entonces yo puedo decir también que había, como en ciernes, un movimiento guevarista.
Okay.
Ahí entre ellos se leía la biografía del Che, etcétera.
Muy bien. Uh-huh. ¿Y tu vida en casa, uh-huh. Berta, cómo fue? ¿Cómo fue que esta niña, Berta Lilia, tiene este pensamiento? Porque, a ver, tenemos que tener cierta tendencia a un pensamiento libertario si es que nos involucramos eventualmente a un movimiento similar. Uh-huh. ¿Cómo fue tu infancia o cómo fue que te expusiste tú a este tipo de ideas?
En mi familia, pues había, yo creo que era como una familia tradicional, también uh-huh. venían del interior, de Arandas, Jalisco, la familia paterna, y de Zacatecas, la materna.
Uh-huh.
Entonces, con esos mismos valores que Toño menciona. ¿Cómo fue que yo me involucré? Yo me fui enterando a través de las conversaciones con Arnulfo, con el compa, de lo que ellos buscaban, de lo que ellos querían. Y como dice Toño, hasta de sus amarguras y sus preocupaciones, claro. Porque en algún momento él me dijo, es que yo tengo toda la gente en la secundaria para ser el presidente y no me dejan. Me sentaron y me dijeron, vas a ser el vicepresidente si quieres. Y si no, ni eso. Y me decía luego, pero el gusto que me da es que la mayoría de los estudiantes se dirigen a mí y al presidente lo ignoran.
Claro.
Porque yo tengo la gente. Entonces ellos tenían un carisma y un liderazgo, no digo solo él, sino todos. En el barrio todos tenían una manera de ver las cosas, solidaria, de hermandad, y esos valores los llevaron a las escuelas, a secundaria, prepas, y eran muy respetuosos con sus profesores y bueno, pues sabían ubicarse en el espacio que estaban.
Sí, se percibe, no lo viví, pero se percibe que en algún momento de la historia en México la escuela seguía siendo como un privilegio para los que tenían dinero, para los ricos. Aquí a gente del campo, pobre, de colonias populares, pues no era bien recibida en ese lugar, y entonces me parece que este movimiento dijo, a ver, la educación es para todos, ¿no? Y esa fue la parte también que ustedes impulsaron. ¿Qué tan difícil era ser estudiante sin dinero en ese momento?
Bueno, pues se rescataba mucho el asunto del artículo tercero constitucional, educación para todos, y el derecho pues a la educación. Sabíamos que no, que el grueso de los aspirantes no eran admitidos,
claro,
como en este momento sucede también, pero ahí se pretendía que ya no hubiera ni siquiera esos filtros, sino que la gente que había concluido la secundaria pasara automáticamente a las preparatorias y que no hubiera rechazados. Y bueno, todo eso era una demanda que tenían, que los vikingos fueron conformando ya todo ese asunto.
¡Qué bien!
Sí, incluso como agregando esto, cuando surge el movimiento opositor a la FEG, cuando se conforma el Frente Estudiantil Revolucionario, cuando se toma la casa del estudiante y se elabora un pliego petitorio, son cuatro demandas concretas las que se plantean. Uno es la destitución del rector Maciel Mercado
Salcedo.
Otro es la consignación de los integrantes de la fe que hayan cometido delitos, incluso asesinatos. Y que la universidad adquiera un carácter abierto, que abierto a los hijos de las familias de escasos recursos, porque sí era un impedimento. Yo por eso ya no seguí estudiando, porque o trabajaba o estudiaba por la situación económica de mi familia. Entonces, eso fue una demanda concreta. Los medios de comunicación, la prensa, no le dio espacio al pliego petitorio. No dijo que había un movimiento opositor que planteaba estos puntos en específico. Siempre dijo que eran jóvenes, que eran sectores minoritarios utilizados para generar inestabilidad en el interior de la universidad y un ambiente de caos en el estado.
Revoltosos, les decían.
Sí, ¿no? Incluso cuando pasa lo del Politécnico el 28 de septiembre de 1970, que es un mitin pacífico, que es agredido a tiros por parte de la FEG, en donde mueren dos compañeros nuestros que eran ahí de San Andrés. Muere el señor que vendía cocos ahí afuera y el presidente de la FEG, Fernando Medina Lúa, queda malherido y abandonado por la gente que llegó en varios carros disparando al mitin pacífico. Y bueno, nosotros preveíamos que nos iban a agredir y íbamos ya en esa actitud de autodefensa, y se generó pues un tiroteo. Al día siguiente La prensa, todos los medios decían que habíamos sido los vikingos los causantes de la violencia y nos acusaron de los asesinatos de nuestros propios compañeros.
Y a partir de ese momento, digo, no exactamente ahí, pero empieza el gobierno a establecer estrategias de guerra sucia para tratar de sofocar este movimiento, pero de eso le vamos a hablar después de la pausa, porque esta historia de los orígenes de este movimiento social en el oriente de Guadalajara todavía tiene mucho que contar. Entonces vamos a la pausa
y regresamos.
Pues no sé usted, pero esta charla a mí me parece cada vez más interesante. Estoy viajando al pasado y estoy y viviendo cosas que no me tocaron, pero que son muy interesantes. Y le invito a que si usted tiene la posibilidad de se acerque al barrio de San Andrés hoy, insisto, la memoria histórica incluso está plasmada en calles como Javier Mina, Guelatao, como no sé si por la zona de Ejido, ¿no?
No, hay varios murales, ¿no? Ya recientes.
Que hablan sobre todo de eso, de aquella desesperación del poder, de no perder el poder, de los políticos, de no perder el control y empezar con actos de represión.
Exacto.
Que llevaron a que este movimiento fuera más radical. ¿Por qué, don Toño?
Sí, había mencionado yo el acontecimiento de Politécnico y lo que se transformó en una persecución al día siguiente de todos los involucrados en el movimiento estudiantil, que era hasta ese momento pacífico, que era en los marcos legales. Al día siguiente, después de los muertos, se nos culpa a nosotros de haber sido como la pandilla de los vikingos los causantes de la violencia. Nos dicen que somos drogadictos, pandilleros, delincuentes comunes. Está ahí en los diarios. Fueron los vikingos. Y ya en el artículo toda la descripción, toda la descalificación, al unísono de todos los medios. Eso aunado a que el 23 de noviembre de 1970 es asesinado Arnulfo Prado Rosas en una emboscada aquí en Correo Mayor, y se llama la otra, no me acuerdo cómo se llama, pero es citado algunos del FER a un supuesto encuentro para dialogar.
Okay.
Y era una emboscada preparada por sicarios, en las que incluso está directamente comprobado que participa Guillermo Gómez Reyes en esa, y varios de los pistoleros. Entonces, eso provoca una evolución vertiginosa de nuestro pensamiento crítico, rebelde sí, pero hacia un pensamiento radical.
Híjole.
Porque dejaba claro, como lo había dejado en el 68, que no, el gobierno, las autoridades no estaban dispuestas a escuchar demandas y a escuchar y a responder.
Claro.
Demandas. Respondía siempre de una manera salvaje y criminal contra las demandas, y obviamente que nosotros evolucionamos hacia una concepción más radical de confrontación, incluso con las armas, que fue la siguiente etapa ya.
Y bueno, nos decía aquí Berta Lidia que en sus inicios pues era escuchar estas ideas. Cuando el movimiento se radicaliza, ¿ustedes toman también algún papel activo para las actividades, en reuniones, convocatorias, o participan en actos de confrontación con la autoridad?
Fue algo muy muy espontáneo que se fue presentando. Los compañeros perseguidos dejaron unos de vivir en sus casas, nadie se podía presentar a la escuela, hubo algunos que pues de manera muy muy ingenua se presentaron en sus escuelas, fueron detenidos, torturados. Me tocó visitar en el hospital a uno o dos de ellos, que en la espalda les grabaron con una navaja las siglas del FER. Y paseados por la ciudad con quemaduras de cigarro, con amenazas de tirarlos en la barranca. O sea, como para mandar mensaje, pues, ¿no? Al grupo. Y luego tuvimos los primeros presos políticos. Entonces ellos, quiero destacar algo muy importante de los presos políticos.
Sí.
Hubo un compañero ahí, varios, pero algunos de ellos, como por ejemplo Enrique Pérez Mora, que él la estancia de preso político con las lecturas previas, la aprovechó para seguirse preparando. Y entonces él leía mucho ahí, y así pasaron, no sé, si 2 o 3 años, hasta que el licenciado Carlos González Durán, magistrado, cuando le llegó el asunto a su oficina, él dijo, estos muchachos no solo son inocentes, los absolvió, dijo, sino los responsables son la parte contraria, porque si ellos hubieran tenido intención de matar, no llevan al líder del grupo contrario a la atención médica. Uh-huh. Y nuestros compañeros que tenían entre sus valores nunca abandonar a alguien en cualquier necesidad, entonces ellos recogieron al líder opositor, lo llevaron a una clínica cercana y ahí fue que le dieron la atención médica. Uh-huh. Ese argumento lo utilizó el licenciado Carlos González Durán muy fuertemente y dijo, los responsables son la parte contraria.
O sea, no se podía entonces ir a la escuela, en las calles también era inseguro, era como operativos en las esquinas, no sé si había vigilancia de 24. Sí, exacto. Así fue todo el tiempo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses?
San Andrés parecía como un gueto donde a la hora que querían detenían de a 2 o 3 personas que fueran jóvenes y caminando en las calles, que fueran a la tienda y se quedaran platicando. Y todos, ¿a quién conoces? ¿Qué haces? ¿A qué se dedican? O sea, los golpeaban, los torturaban. Y bueno, pues jóvenes de clase trabajadora, pues no había abogado. Uh-huh. Hasta que después de un tiempo tuvimos el primer abogado, que fue el licenciado Alejandro Herrera Anaya, que pertenecía al Partido Comunista. Uh-huh. Y entonces él, sin que le pagara a nadie sus gastos, él era abogado de quien lo fuera necesitando, de los nuestros. Uh-huh. Y fue una labor encomiable la que siempre tuvo, porque él no solo llevaba la parte legal, sino hasta iba a darles ánimos a veces ahí a los uh-huh. compañeros.
Wow, qué bien. ¿Y en qué momento surge el nombre de 23?
De septiembre, 23, sí. Liga 23 de septiembre.
¿Por qué? ¿Cómo de vikingo se fue ya a este nombre tan característico?
Bueno, tiene que ver con que después de la dispersión que provoca la persecución policíaca, el FER uh-huh. se reestructura a meses después y se revalora la situación y se decide continuar la lucha por algunos compañeros, pero ya con una estructura político-militar. El FER como organización clandestina y político-militar, con una concepción de lucha armada. Eso es en el año de 1971 ya, a mediados de 71. Y ya para entonces se habían producido acontecimientos similares en otros estados. Uh-huh. El 10 de junio en el Distrito Federal, en la normal de San Cosme, la represión de los halcones. Y en otras universidades, en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora. Entonces ya habían brotado diversos grupos con este carácter radical.
Claro.
De transformar la lucha pacífica en una lucha no contra las autoridades de las universidades, sino contra el sistema y los gobernantes. Entonces, de esa manera evolucionamos hacia un proyecto de conformar una organización guerrillera a nivel nacional. ¿Por qué Liga Comunista 23 de septiembre? Porque empezamos por recoger y reconocer a los combatientes caídos en el asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. Arturo Gámez García y Pablo Gómez, y otros muchos más. Pero es ese nombre en reconocimiento a ellos como la primera acción de un grupo armado luchando por la instauración del socialismo en nuestro país. Y luego, ¿por qué comunista? porque nos identificamos con el pensamiento de Federico Engels y Carlos Marx, y que formaron la Liga Comunista en 1848. Y bueno, es la explicación de por qué
el nombre
de la Liga, sí.
Y algo que quería comentar, Anelia, hacia adelante.
¿Cómo fue que las mujeres nos empezamos a involucrar de manera directa?
Exacto.
En la persecución de los compañeros, las mujeres empezamos a asumir algunas tareas de propaganda, de difusión. Lo que la prensa decía, amarillista, atacando.
A conveniencia,
sí,
claro.
Siempre. Uh-huh. Todo eso, nosotros tratábamos de contrarrestarlo. Uh-huh. Y hubo un momento en que grupos de mujeres, junto con compañeros, acudían a las escuelas a un mitin relámpago. Y entonces decían, lo que sucedió en el Politécnico fue tal hecho. Uh-huh. Y ya lo explicaban y todo. Y había mucha simpatía hacia el FER. Pero ya con la experiencia del Politécnico, se tomaba primero la dirección de la escuela. No uh-huh. se permitía usar el teléfono, como lo hicieron en el Politécnico, que llamaron a los otros a agredir. Y entonces se llamaba mitin relámpago porque se repartía la propaganda en el patio, en los salones, y al mismo tiempo alguien hablaba, dirigía un discurso y
se mantenía el control militar.
Sí, llevaban okay. bombas Molotov.
Ajá.
Y entonces afuera había los coches y ya en 15 minutos ya no había nadie en la escuela.
Wow.
O sea que no había que dar tiempo a que llegaran los represores, ya con la experiencia anterior.
Sí.
Y entonces ya había una manera de contrarrestar las notas de prensa falsas.
Uh-huh. ¿Y el mensaje sí penetraba entre la gente?
Pues la gente aplaudía y la gente recibía los volantes, porque las mujeres empezamos a elaborar volantes aclarando el asesinato del compa.
Y también creo que el hecho de que las mujeres hayan sido las voceras en ese momento
daba confianza.
Dio otra vuelta al mensaje que se emitía, ¿no? Se sentía más de confianza, supongo, ¿no? Que era diferente recibirlo de un hombre a de una mujer.
Ellos iban junto con nosotros, ajá, pero haciendo una cobertura donde sabíamos que ellos estaban armados,
claro,
y sabíamos que ellos eran los choferes, uh-huh, y algunas de las mujeres tomaban la palabra en el mitin relámpago.
Qué interesante, de verdad que yo creo que me hubiera encantado vivir esa época también, porque este tipo de movimientos y de mensajes pues siempre tienen que trascender. Claro. Y siempre va a haber opresión y siempre va a haber ideas contrarias, pero qué bueno que siempre existen también esta otra parte que hace la lucha de poder sacar siempre avante, ¿no? Como este tipo de ideas. Vamos a tener que interrumpir esa plática porque vamos a otro corte comercial y regresamos con más de esta grandiosa historia. Bueno, regresamos del corte y me interesa mucho concentrarnos en este último bloque porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo, Víctor.
Y nos va a faltar tiempo para la historia.
Y nos va a faltar, pero esta radicalización, esta lucha continuó por muchos años más. ¿Hasta dónde ha llegado este movimiento? ¿Qué siguieron haciendo?
¿Qué se logró?
¿Qué se logró con todo eso?
Bueno, la lucha sigue y se funda en marzo del 73 aquí en Guadalajara la Liga Comunista de Septiembre y nos involucra en la lucha guerrillera en varios estados de la República. Fuimos algunos de nosotros fuimos detenidos, fuimos presos, estuvimos años presos ahí en la cárcel de Oblatos y incluso hay una fuga, que soy partícipe de la fuga de Oblatos el 22 de enero del 76, ahí en y bueno, todo ello produjo muchos costos, muchos compañeros muertos, muchas compañeras muertas, desaparecidos. Hay una historia muy 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 dolorosa, porque el Estado pues se enfiló hacia la oposición armada una política de exterminio sin límites de respeto ni de garantías individuales ni derechos humanos. todo esto nos ha motivado a recuperar esa memoria histórica, porque se mantuvo, se enlodó, se descalificó, pero no se dijo, nunca se reconoció que quiénes éramos, qué queríamos y por qué caminamos hacia la lucha armada. Nuestra preocupación de que nos volvimos a encontrar después de los años de prisión y de las persecuciones, en 2004 nos volvimos a encontrar y acordamos conformarnos como un colectivo de recuperación de la memoria histórica, el colectivo Rodolfo Reyes Crespo, y bueno, lo que hemos logrado en estos años es la publicación de varios libros y de dar conferencias y charlas en espacios abiertos y cerrados, y obviamente que en la actualidad pues hay cambios que fueron motivados por esa lucha que se planteó cuestionar un sistema injusto, un sistema económico, político y social injusto. Y bueno, aunque no era solamente llegar a una modificación, sino una transformación revolucionaria, de todos modos creemos que se vive un contexto diferente.
Sí, Berta, Lilia, no sé si usted o yo nos pueden decir, ubican el momento en la historia de Jalisco cuando, de no poder alzar la voz y protestar, de repente ustedes vieron en la calle gente con pancartas que podía manifestarse en contra del gobierno y dijeron, ganamos algo, o sea, conseguimos algo. No sé si se acuerdan más o menos qué fecha o qué dato, sí, o qué movimiento fue, para ver cuando ustedes sintieron la satisfacción de decir,
que se reflejó mi
lo
lucha.
Lo conseguimos, ajá, exacto.
No era el objetivo entrar, el objetivo era, como bien lo dijo Toño, un cambio de estructuras.
Así
nosotros
es.
Pretendíamos la toma del poder, ni más ni menos. Uh-huh. Un gobierno de trabajadores para los trabajadores. Entonces, se lograron algunas cosas que no estaban en el objetivo, pero bueno, ahí están. Uh-huh. La reforma política, donde se incluyó un partido de izquierda, que fue el Partido Comunista Mexicano, en las elecciones.
Muy bien.
Que existiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a donde se podían hacer denuncias.
Wow. ¿Qué hubo?
Denuncias, que se investigaran, eso
es
asunto.
Otra cosa, pero por lo menos se recibían en
y
el
se hicieron visibles.
Claro. Sí.
Y quiero pensar que aquí en Jalisco, que no tiene la tradición de movimientos en la calle ni eso de tomar las calles, pues en los movimientos de mujeres también se toman las calles. Quiero pensar yo que esas son consecuencias de lo que nosotros hicimos, sin que fuera nuestro propósito, como se los mencionaba, pero ahora cuando las jóvenes me dicen pues que van a muchas marchas y todo eso, yo digo, bueno, pues nunca me tocó ir a ninguna. Nunca me tocó ir a ninguna marcha. Nosotros iniciamos en el año de 1970, para el 71 ya éramos clandestinos.
Claro.
Y ya hacíamos denuncia clandestina con los mítines de relámpago. Nadie sabía quiénes habíamos ido a las escuelas. Nosotros también pintábamos paredes como mujeres custodiadas por los hombres, pintábamos los autobuses urbanos. En algún momento, cuando el licenciado Carlos González Durán nos absolvió a nuestros presos políticos, su casa fue balaceada, se suponía que sus hijos podían continuar estudiando en la universidad, dos años desterrados. Adiós. De la universidad. Wow. Y él dado de baja como fundador de la Escuela de Filosofía y Letras.
Ay, Dios.
y como un maestro destacado en la Escuela de Leyes.
Uh-huh. Wow.
Entonces, bueno, todo eso, pues llegó un momento en que la historia nuestra era más oculta todavía.
Uh-huh.
Y era como más necesaria.
Claro.
Nosotros, como dice Toño, bien dice, en el 2004 empezamos a hacer algunas manifestaciones de recuperar la memoria histórica. Uh-huh. Tuvimos un evento en Villa Primavera que fue la cuarta reunión nacional de exmilitantes del Movimiento Armado Socialista. Y entonces ahí vinieron personas de toda la República.
Híjole, qué padre.
Resulta que lo que no se podía haber hecho antes abiertamente, luego pues parecía que ya se podía, ¿no?
Okay.
Y entonces ahí vinieron compañeros, ahí Toño puede hablar de eso.
Si claro. Y 20 años después, técnicamente, 20 años después de comenzar esta recuperación de la memoria histórica, han sido ellos galardonados, don Toño ya con el Premio Nacional Carlos Montemayor, y este año le toca a Berta Lilia Gutiérrez Campos. Cuéntenos este reconocimiento, ¿por qué se los dan? ¿Qué destaca de ello?
Pues somos propuestos por varios colectivos locales y aprobados por compañeros que nos conocen, porque siempre hemos mantenido una cercanía con las luchas sociales aquí en Guadalajara y siempre estamos insistiendo en que se reconozca nuestra historia, la historia de lucha desde los 70s en el movimiento estudiantil y luego pues en la lucha armada, pues que hemos reconocido, hemos dicho muchas veces que el gobierno no nos dejó otro camino más de que el camino de la lucha armada, igual que a muchos cientos de miles de jóvenes. Entonces, esto fue promovido por compañeras y compañeros con los cuales participamos localmente y bueno, pues para nosotros es un honor que se haga el reconocimiento, es parte pues de ese rescate de la lucha que se llevó en el pasado.
Mm-hmm. Adelante, sí, dígame.
El Premio Nacional Carlos Montemayor cuenta con un consejo que revisa los asuntos de quienes van a ser premiados. Uh-huh. Y entonces, pues cuando a Toño le otorgaron su premio, fue algo muy importante para nuestro colectivo Rodolfo Reyes Crespo, porque parecía que no salíamos mucho de la localidad, pero nos dimos cuenta, pues que sí, y con mucho respeto de compañeros de Ciudad de México y de otros estados de la República, que como dice Toño, hay buenas relaciones, ¿no?
Claro.
Entre los grupos. El colectivo Reyes Crespo, desde el momento en que hubo esa cuarta reunión nacional, se posicionó a nivel de país, porque todos los que vinieron sabían que organizaba el colectivo Reyes Crespo, Rodolfo Reyes Crespo. ¿Y quién fue Rodolfo Reyes Crespo? Fue un compañero desaparecido, el primer desaparecido que tuvimos en San Andrés, que perteneció tanto a los vikingos como al Frente Estudiantil Revolucionario y como a la Liga Comunista 23 de septiembre. Y fue desaparecido.
Bien. Wow. El 23 de diciembre.
El 23 de diciembre.
De 1973.
Bien, sí. Y el próximo domingo 10 de noviembre se les va a entregar en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos este Premio Nacional Carlos Montemayor, así que les reconocemos también mediante este programa ese esfuerzo y ese trabajo, se agradece que tengan ese interés de que la memoria histórica se siga conservando,
claro.
Y que las próximas generaciones entiendan que lo que hoy se disfruta fue resultado de mucho esfuerzo, de muchas luchas, inclusive de sangre derramada.
Y
¿no?
Sobre todo, Víctor, que no pare esa lucha, que se sepa que esa voz se tiene que seguir alzando y se tiene que seguir presionando para que las cosas continúen y continúen mejorando.
Uh-huh. Claro, al final, claro, ¿no? es nuestra convocatoria a que se siga exigiendo mejores condiciones de lucha, de vida y de existencia para nuestro pueblo. Es, uh-huh. Eso, nosotros vamos a estar siempre al lado de estas luchas como lo hemos estado en nuestra vida.
Excelente.
Muchas gracias por invitarnos.
Qué muchas gusto, gracias. Qué gusto de verdad conocerlos y conocer su historia.
Gracias.
De verdad.
Gracias. Sí, les quiero regalar un ejemplar.
Ah, muchísimas gracias. Gracias. Pues nos vamos a quedar con un ejemplar que luego le contaremos cómo está. Por lo pronto nos tenemos que despedir. Julieta Vaca, termina este programa.
Así es, Víctor.
Y ya luego platicaremos aquí con Toño si hay manera de platicar de las entrañas de la penal de Oblatos, que ese sería un drama muy interesante.
Que eso sería una cosa muy interesante. Por favor, Toño, muchas gracias.
Gracias, aquí recibimos un ejemplar titulado La fuga de Oblatos, una historia de la Liga Comunista 23 de septiembre.
¡Wow!
Antonio Orozco Michel, segunda edición. Mi querido Osvaldo, cultívese también para que seamos parte de la historia.
Me encanta.
Gracias por habernos acompañado.
Gracias, nos escuchamos después. Hasta
gracias.
Luego.
Gracias.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.